con Isti Pisich.
Hay un tema que resulta bastante interesante sobre cómo estamos enfrentando la enfermedad del coronavirus y el protocolo ético, por decirlo de alguna manera, de cómo se prioriza a los pacientes de cuidarlos antes que de curarlos, o lo que se ha definido también como la muerte digna y qué hacer con la contención emocional. Miren, este es un tema bien complejo, la verdad, pero ha estado trabajando en esto la mesa social del COVID-19 y se ha redactado un documento con aportes de expertos en bioética, de ética clínica, de distintos centros universitarios y de sociedades científicas del país, y además han participado también, por supuesto, el Colegio Médico. Se ha revisado mucha literatura internacional. Quien ha estado a cargo de estos lineamientos éticos en la atención de pacientes en una situación de pandemia es el doctor Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad Católica. Con él conversamos esta mañana. Rector, muchas gracias por estar con nosotros en Infinita. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buen día, Juan Manuel. Buen día, Connie. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días, rector. ¿Cómo está? Cuando uno habla de la ética, parece que son cuestiones como medio obvias, ¿verdad?, de perogrullo, que debieran estar obligadamente asociadas, pero también están estrictamente vinculadas en un contexto de crisis sanitaria, rector, a la toma de decisiones que se van haciendo. ¿Cuál es exactamente esa conexión? Porque los lineamientos éticos no pueden obviar la capacidad real de respuesta que tengamos, ¿no?
Sí, Connie, yo creo que el punto que usted menciona es clave. La ética no viene, digamos, sin leerla, sin estudiarla, sin analizarla, sin discutirla. Los lineamientos éticos son aspectos muy claves, particularmente en situaciones de emergencia como una pandemia, en donde los derechos y deberes de cada persona, la dignidad de trato a cada persona, los derechos con que la sociedad respete a cada una de las personas son aspectos muy muy importantes. Entonces, así como se habla siempre de la priorización de los recursos de salud, también se tiene que hablar de los lineamientos éticos, de la información, del respeto a la privacidad, de el respeto ético a dar suficiente protección al equipo de salud, darle un especial cuidado porque son los que van a cuidar a toda la población. La ética de programar. Hace unos minutos ustedes hablaban de la importación de ventiladores o alguna fabricación nacional. Bueno, tenemos que tener esos lineamientos en mente porque tenemos que prever lo que puede pasar de aquí a 3, 4, 5 semanas, que va a ser clave la disponibilidad de equipamiento para la asignación de los recursos. Y también un aspecto que es clave es la ética del aporte proporcionado y proporcional a lo que cada paciente necesita. La tecnología, los equipamientos de cuidados intensivos tienen que ser administrados según lo que cada paciente necesita. No hay que entregar de menos, pero tampoco hay que entregar de más, porque eso es hacer una buena medicina.
¿Y cómo se traduce eso, rector Sánchez, en la práctica? Voy a ponernos en un caso extremo, ¿verdad? Pero posiblemente un paciente que pueda entrar en una situación crítica hoy día y no necesariamente, no por el virus, no por el COVID-19, sino por una condición anterior, va a necesitar también, ¿verdad?, con la misma urgencia eventualmente que algún paciente que haya contraído, que esté contagiado del virus y que entre eventualmente también en un estado crítico. La diferencia que le pongo en el ejemplo es que el paciente anterior está en edad avanzada y el paciente nuevo es joven, ¿verdad? Y hay una cama disponible. ¿Cómo se decide en ese caso?
Bueno, aquí usted toca dos puntos que son muy importantes. El primero es, en toda situación de pandemia, tenemos que proteger muy bien también a los que van a enfermarse gravemente por otras condiciones que no tienen que ver con la pandemia. Voy a decir un infarto al miocardio, un accidente vascular encefálico, etcétera. Son situaciones muy graves, un cáncer que requiere un tratamiento de urgencia. Son situaciones muy graves para las cuales tiene que haber la disponibilidad de equipamiento, de servicios hospitalarios. Por eso en muchas partes se dividen sectores del hospital o hospitales que están más disponibles para atender la pandemia y otros que están más disponibles para atender las cosas urgentes. Obviamente que en todo hospital y clínica lo no urgente queda postergado, lo electivo queda postergado, pero se trata de enfrentar estas 12 situaciones de emergencia. Ahora, usted mencionaba la edad. La edad es uno de los factores, pero no es un factor decisivo, porque un paciente de 80 años sano, sin enfermedades crónicas importantes puede tener la misma predisposición a tener un tratamiento completo que un paciente de 60 o de 55 años. No se discrimina solo por edad. Lo que sí tenemos que ver es que si un determinado tratamiento va a ser efectivo, va a tener éxito, va a tener un buen pronóstico el paciente que lo reciba, y si la edad es uno de los factores, pero además están las enfermedades crónicas, además está la situación previa, además está la gravedad del enfermo, esos son los aspectos que se toman en cuenta. Ahora, yo he puesto ahí en el documento una cosa que me parece que es crucial. Esto no es decisión solamente del equipo tratante, no es decisión solamente del equipo tratante en conversación con su familia. Los comités de ética tienen que funcionar en todo hospital que recibe pacientes graves. Comités de ética están integrados por médicos, por enfermeras, por tecnólogos, personas que se han capacitado. Al inicio de esta conversación hablábamos de que la ética no viene por añadidura solamente, hay que formarse, y estos comités de ética van a poder dar lineamientos de apoyo para que el equipo tratante tome las decisiones, pero obviamente que en situaciones de estrechez de equipamiento, en donde tenemos que ver cuál es la mejor forma de administrar los recursos, esta opinión del equipo de comités de ética es clave. Y quien no reciba el tratamiento más tecnológicamente avanzado, de un respirador, de una cama de cuidado intensivo, tiene claramente que recibir todo el resto del apoyo. No podemos dejarlo de lado porque no reciba un tratamiento tecnológicamente avanzado. Y ese apoyo con Juan Manuel es hidratación, sedación, control del dolor, acompañamiento, cuidado cercano, comunicación cercana con la familia, para que esta etapa, que puede ser final de la vida, sea muy llevadera y sea muy digna.
Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, a propósito de este documento de los lineamientos éticos en la atención de pacientes en una situación de pandemia. Me gustaría profundizar un poquitito en esto que dice usted, rector, y que tiene que ver con lo que se conoce como el concepto de la autonomía del paciente, y lo que podría eventualmente entenderse también con una especie de ensañamiento terapéutico cuando los pacientes no requieren un tratamiento. Si es posible que nos explique cómo abordaron en este documento también este punto.
Claro, el ensañamiento terapéutico, Juan Manuel, significa que un paciente que está fuera de un alcance de tratamiento real, se le insista en someterlo a todos los procedimientos, a todos los aportes que la medicina intensiva tiene. Voy a poner un caso. Si un paciente tiene un cáncer avanzado, un Alzheimer bastante avanzado, una demencia senil que está postrado y adquiere coronavirus, bueno, conectar ese paciente a ventilación mecánica y llevarlo a cuidados intensivos parece completamente un despropósito. Por lo tanto, ahí, si es que uno hiciera, comillas, todo lo que puedo hacer, cierre comillas, para cuidar a ese paciente, estaría ensañándome terapéuticamente, porque eso no corresponde. Ahora, la autonomía tiene que ver con que un paciente que está en su pleno juicio y que puede tomar decisiones, él puede decir, mire, en realidad yo tengo estas enfermedades crónicas, tengo este cáncer, tengo esta situación muy avanzada, yo creo que limitemos hasta cierto punto lo que este centro hospitalario me va a entregar. Eso, por supuesto, en conversación con su familia, en una situación estable. Muchas veces en las fichas médicas aparece la indicación, si este paciente tiene un paro cardiorrespiratorio, no reanimar, porque ya se habló con él y su familia de que vamos a hacer todo lo humanamente posible dentro de los cuidados que sean razonables. Pero cuidados que no son razonables para pacientes que tienen enfermedad muy avanzada, es razonable no hacerlo. Ahora, eso no quiere decir que todo cuidado paliativo, que todo control psicológico y médico del dolor, como hacía antes, de la hidratación, de la alimentación, de la sedación, tengamos que entregarlo. Eso no, ni con mucho es abandonar un paciente. Yo por eso he puesto que tan importante como, entre comillas, ver quién ocupa la última cama, cierro comillas, es quién no la ocupa. Y quién no ocupa esa última cama necesita un cuidado cercano, un acompañamiento y un control de sus cuidados paliativos.
¿Cómo se ha tomado la comunidad médica este documento, rector?
Mire, yo he tenido contacto muy directo por ejemplo, con la subsecretaria Paula Baza, quien, y el ministro, por supuesto, de Salud, quien me lo agradecieron muy cercanamente, y la subsecretaria dijo que lo iba a poner en conocimiento y en discusión en todos los comités de ética de los hospitales del país. Esto sirve también para ver si es que no todos están funcionando, si es que no todos están activos. Tenemos tiempo para que se activen, que se capaciten. Hemos puesto las posibilidades de que las universidades, nuestra universidad, la Universidad de Chile, otras universidades que tienen grupos formadores en temas de centro de bioética, podamos capacitar a quienes lo necesiten para prepararnos para situaciones más complejas. También lo ha conocido la presidenta del Colegio Médico. De hecho, el Comité de Ética del Colegio Médico, a través de varios de sus miembros, me colaboraron con documentación, con aportes. También lo ha conocido el ex presidente del Colegio Médico, Enrique París. Hoy día en el diario aparecen comentarios de miembros del Colegio Médico, ex subsecretarios de Salud. Y todos son aportes muy interesantes en que, obviamente, lo que yo he dicho, ni con mucho, esto es un documento que agota el tema. Son, como dice el título, lineamientos, y tienen que ser considerados al interior de cada hospital, al interior de cada unidad de cuidado intensivo, al interior de cada servicio hospitalario, para tener ciertos lineamientos, porque si usted lo revisa en detalle, no solamente hablamos de lo que ocurre en el hospital, sino que también hablamos de la gestión hospitalaria, de la centralidad del paciente, del cuidado del equipo de salud, que es tan clave. Todos esos aspectos están ahí, y yo siento que ha sido muy bien recibido.
Rector Sánchez, quedémonos un poquito en el tema de la gestión hospitalaria. ¿Cómo se cruza la gestión hospitalaria con estos lineamientos éticos finalmente? Porque requiere planificar, ¿verdad? La gestión hospitalaria requiere planificación y coordinación, que tiende a ser centralizada, tal como lo dice usted en el documento, por el tiempo, las necesidades, el mediano plazo, un poco lo que planteábamos al comienzo. Pero ¿cuánto condiciona la ética la gestión hospitalaria en una situación como esta?
Bueno, tiene que orientarla, Connie, porque la ética tiene que ponernos en el hecho de que nuestros pacientes, independientes de su condición socioeconómica, de su previsión, son los que tienen que estar en el centro de nuestro quehacer. Y por tanto, la gestión hospitalaria tiene que ver con redestinación de camas básicas en camas críticas, integración del sistema de salud privado con el sistema de salud público para que no hayan discriminaciones de pacientes y su acceso a la salud, tiene que ver con habilitación de nuevas áreas y tiene que ver con adquisición de implementación para ventilador y otro equipamiento para ponernos en situaciones que van a complicarse en las próximas semanas. También tiene que ver con la capacitación y el cuidado del equipo de salud. Nosotros no sacaríamos nada con recibir estos nuevos ventiladores de distintas partes del mundo, China y otros lugares, si no tuviéramos las personas disponibles y sanas para poder accionar uh-huh. estos aparatos. Entonces, toda esa planificación tiene que ver con el lineamiento ético, y ahí es donde me parece que la mesa y me parece que todos los esfuerzos que estamos haciendo todos tienen que estar orientados a apoyar, con las críticas, por supuesto, constructivas necesarias, las decisiones que vaya tomando la autoridad sanitaria, porque tenemos que remar todo hacia un mismo lado, tenemos que tener muy alineado a los servicios de salud, a los sistemas privados, integrados. Piense usted que el sistema privado aporta un número de camas importantes, aporta un número de equipamiento ventilatorio importante y sobre todo aporta recursos humanos muy, muy significativos. Ahora, todo esto requiere un tema de solidaridad nacional muy grande. Yo, por ejemplo, ayer miraba con mucha preocupación esta discriminación que ustedes también hacían mención hoy día, que están teniendo algunas personas de los equipos de salud en sus departamentos, en sus edificios, en los lugares donde ellos viven. Yo creo que aquí, con Juan Manuel, tenemos que poner a prueba la solidaridad del país, de todos los habitantes, saber que estamos todos haciendo mejor esfuerzo, saber que hay personas que están arriesgando su vida diariamente para trabajar por la vida de los demás. Entonces tenemos que tener comprensión de qué significa el desgaste emocional, físico de nuestros equipos de salud.
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, conversando esta mañana con nosotros a propósito de este documento que se conoció en estos últimos días, los lineamientos éticos en la atención de pacientes en una situación de pandemia. Rector, como siempre, muy agradecido de que haya conversado esta mañana con nosotros. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por el contacto, que tengan un excelente día.
Gracias. Igualmente, gracias.
Igual, rector, muchas gracias. 7:55. Conversamos ahora con nuestro compañero y editor, conductor de Salimos Jugando, programa deportivo de